Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 5 de noviembre y nosotros estamos aquí contentos de poder estar compartiendo una noche más de finanzas divertidas, hablando de temas que le interesan a usted, a mí y a todos, aquí con este equipo que siempre me honra. Liet Pascual y Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Yo, la verdad, feliz de estar una noche más con ustedes y preparada para todo este contenido que hemos preparado. ¿Y tú, Santiago?
Hablando de contenido, pasemos de una vez allá. Muy buenas noches a todos, a nuestra audiencia, a ustedes, señoritas. Arrancamos con los factores del día, donde el presidente Trump ha pedido el fin de la supramayoría mientras se prolonga el cierre del gobierno federal en los Estados Unidos.
Y continuamos en Estados Unidos, donde la deuda de hogares aumentó levemente en tercer trimestre. Vamos a conocer algunos detalles.
Y la Unión Europea y China crean una comunicación especial para garantizar las tierras raras, y esto es según un comisario.
Posteriormente nos vendremos a la República Dominicana para contarles que el Banco Central de la República Dominicana celebró su 10º Seminario Internacional de Comunicación y habló sobre el rol de la sostenibilidad para el desarrollo.
Y continuando las noticias nacionales, Codopyme anuncia Expoferia 2025 para fortalecer el sector MIPYME.
Y la calidad consolida la nueva estrategia económica dominicana.
Hoy es miércoles y volvemos a nuestros miércoles de riesgos, a nuestros miércoles de seguros y de impuestos. Esta noche conversaremos a fondo con Ilonka Torres sobre las pólizas que tienen beneficiarios y las que tienen dependientes. Y también ampliaremos sobre los periodos de espera para tener coberturas con los seguros.
En la estadística de hoy, miércoles, por supuesto, Antonio Trujillo nos acompaña con el pulso del mercado, así que no se lo pueden perder.
Y seguido nos vamos a formular el algoritmo porque hoy tenemos una pregunta con respecto a deudas de tarjetas de crédito y usted tiene que prestarle atención a la respuesta.
Esto está muy importante para aprender a manejar mejor la tarjeta, no pagar más de lo que se debe, pero jamás menos, porque nos sale muy costoso. Y finalmente, pues ya lo saben ustedes, nuestra frase a recordar. Hoy con otra preguntita para que ustedes se contesten, usted mismo, allá en su carro, en su casa, en su oficina, en donde quiera que nos esté escuchando, ¿qué tan rico es? Una pregunta que está muy atada a las finanzas personales. Así que no se diga más, vámonos con los factores del día.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió que el Congreso estadounidense adopte una supramayoría de 2/3 para aprobar leyes de gasto en momentos en que el cierre parcial del gobierno federal se prolonga. Según reportes, la solicitud del presidente se da en medio de las tensiones por el presupuesto federal y busca que los proyectos de gasto cuenten con un apoyo más amplio en ambas cámaras. Trump señaló que el objetivo de esta propuesta es fortalecer la responsabilidad fiscal y evitar que las partidas presupuestarias se aprueben por mayorías simples. Mientras tanto, el cierre del gobierno, que ya supera varios días, continúa afectando a múltiples agencias federales, con miles de empleados suspendidos temporalmente y retrasos en servicios esenciales. El Congreso no ha logrado un acuerdo para aprobar los fondos necesarios que permitan reabrir las operaciones gubernamentales, pese a los intentos de negociación entre ambos partidos. Informes destacan que esta prolongación ha generado presiones adicionales sobre los legisladores, especialmente ante las advertencias de economistas sobre posibles efectos en la economía si la situación se extiende por más tiempo. Los sectores más afectados incluyen transporte, servicios públicos y organismos de atención social. La Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre cómo se implementaría la propuesta de la supramayoría, aunque el mandatario reiteró su intención de lograr un presupuesto, cito, justo y equilibrado. La medida ha sido comentada ampliamente por analistas, que la interpretan como un llamado a reforzar el consenso legislativo en un momento de división política. esta propuesta presidencial llega en un contexto de cierre prolongado del gobierno y debate presupuestario. Las próximas sesiones determinarán si se logra un acuerdo.
Bueno, ahora vamos a hablar de los niveles generales de endeudamiento de los hogares estadounidenses, que aumentaron modestamente en el tercer trimestre al estabilizarse el endeudamiento con algún tipo de problema y aumentar los problemas de los préstamos estudiantiles. Esto fue lo que dijo el día de hoy la Reserva Federal en la ciudad de Nueva York, como parte de su último informe sobre el endeudamiento en la economía. El Banco Regional de la Fed dijo que el endeudamiento global para el tercer trimestre aumentó un 1%, o lo que es igual a 197 mil millones de dólares respecto al segundo trimestre, hasta los 18,6 billones de dólares. Con respecto al año anterior, el endeudamiento total aumentó en 642 mil millones de dólares. La mayoría de las categorías de préstamos aumentaron en relación con el segundo trimestre. Estos fueron los datos que dio la Fed en Nueva York. Los saldos hipotecarios subieron 137 mil millones de dólares hasta el 13,1 billones. Los saldos de tarjetas de créditos aumentaron 24 mil millones hasta el 1,23 billones. Y los préstamos a estudiantes aumentaron 15 mil millones hasta el 1,65 billones. Los préstamos para automóviles se mantuvieron estables en el 1,66 billones de dólares. La Reserva Federal cita lo siguiente, abro comillas, los saldos de deudas de los hogares están creciendo a un ritmo moderado y las tasas de morosidad se están estabilizando. En una llamada con periodistas, un investigador de la Fed añadió, si se observan los balances de los hogares en general, en el agregado, parecen bastante buenos, bastante fuertes.
Y continuamos con la Unión Europea y China, los cuales acordaron establecer un canal de comunicación especial para abordar temas relacionados con el comercio, los subsidios. El mecanismo busca mejorar el diálogo entre ambas partes y evitar que las diferencias comerciales pues deriven en medidas punitivas o sanciones. El anuncio se dio tras una reunión de alto nivel entre el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio chino, el señor Wang Wentao, donde coincidieron en la necesidad de mantener una relación económica más estable y transparente. Este canal de comunicación permitirá discutir asuntos técnicos y políticos de manera directa, con el objetivo de prevenir conflictos y fomentar la cooperación entre ambas economías. El acuerdo se produce en un contexto de tensiones comerciales, especialmente por las investigaciones que la Unión Europea mantiene sobre los subsidios a la industria china, incluyendo sectores como los vehículos eléctricos y los paneles solares. De acuerdo con la información compartida, las dos partes reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y con mantener cadenas de suministros estables. Dombrovskis señaló que Europa busca con un comercio justo y equilibrado, mientras Wang Wentao destacó que China considera a la Unión Europea un socio clave en materia de inversión y desarrollo tecnológico. Los analistas consideran que este canal especial podría servir como una herramienta útil para evitar fricciones y mejorar la comunicación entre las potencias. La creación de un canal así entre Unión Europea y China refuerza la intención de ambas partes de mantener el diálogo y reducir tensiones.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, el gobernador del Banco Central de nuestro país, Héctor Valdés Albizu, pronunció el día de hoy las palabras de apertura del 10º Seminario Internacional de Comunicación, que tuvo por tema central el rol de la sostenibilidad para el desarrollo, con el cual la institución tiene por objetivo fomentar un ambiente técnico para el análisis y el debate de ideas, las cuales contribuirán al crecimiento económico y financiero de la República Dominicana. Valdés Albizu señaló en sus palabras iniciales lo siguiente, cito, la creciente incidencia de eventos climáticos extremos han afectado a nuestras economías, razón por la que se otorga cada vez más importancia a la sostenibilidad para lograr mayor resiliencia e inclusividad de los sistemas económicos de la región latinoamericana. En ese tenor, precisó que la sostenibilidad no es solo un tema ambiental, sino también un tema económico y de inclusión social que nos ayuda a encontrar un equilibrio entre el crecimiento y la protección del medio ambiente, asegurando que todos tengan acceso a los recursos y las oportunidades para prosperar. Asimismo, dijo que mediante la inclusión financiera debemos procurar que todos los dominicanos tengan acceso a servicios financieros básicos como cuentas bancarias, créditos y seguros para que puedan participar plenamente en la economía y mejorar su calidad de vida.
Continuamos entonces con factores nacionales y tenemos a la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, CODOPYME, quien anunció la celebración de la Expo Feria MIPYME 2025, que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el MIREX. Este evento se desarrollará bajo el lema Productividad e Innovación para un Desarrollo Sostenible y busca impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Según informó el presidente de la entidad, el señor Luis Miura, la feria reunirá a representantes del sector público, privado y financiero, además de emprendedores que presentarán sus productos y servicios, fomentando la colaboración y el intercambio de experiencias. El evento ofrecerá un espacio para capacitaciones, paneles temáticos, conferencias y rondas de negocios, orientadas, por supuesto, a promover la formalización, la digitalización y la competitividad empresarial. De acuerdo con los organizadores, también se desarrollarán exhibiciones y demostraciones tecnológicas diseñadas para mostrar la capacidad de innovación del sector MIPYME. La meta es conectar a los emprendedores con oportunidades de financiamiento y nuevos mercados locales e internacionales. CODOPYME destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 98% del tejido empresarial dominicano y generan más del 60% del empleo nacional, por lo que su fortalecimiento es esencial para el desarrollo económico sostenible del país. La Confederación reiteró su compromiso de seguir colaborando con las autoridades y con los actores del ecosistema emprendedor para así impulsar políticas públicas que favorezcan la productividad. En definitiva, la Expo Feria MIPYME 2025 se proyecta como una plataforma clave para promover el emprendimiento dominicano y promover la innovación empresarial.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar de la economía dominicana que avanza hacia una etapa en la que la calidad y la innovación dejan de ser aspiraciones para convertirse en instrumentos de política económica. Así lo plantearon líderes del sector público y privado al coincidir en la competitividad del país. Dependerá de su capacidad para integrar la excelencia, la tecnología y la sostenibilidad en la gestión productiva. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera, el señor Angelo Viró, fue enfático al afirmar, cito, "Invertir en calidad no es un costo, sino una inversión en confianza, en reputación y futuro". Su planteamiento es parte de una convicción compartida. La productividad del país no puede crecer al margen de una cultura de calidad que atraviese a todos los sectores. Para Viró, la República Dominicana necesita políticas públicas activas que fortalezcan la institucionalidad, la formación técnica y la infraestructura, que son pilares sobre los cuales se construye la competitividad. La visión del dirigente empresarial está alineada con la estrategia que impulsa el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, cuyo titular es Víctor Ito Bisonó, y aseguró que hablar de calidad es hablar de desarrollo. Cito las palabras del presidente Luis Abinader. Abro comillas. El progreso de un país pasa por elevar la calidad en todo lo que hacemos. Dice también que la sostenibilidad y la innovación es el centro de la agenda dominicana nacional.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jataste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Envíes el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y como cada 15 días, señores, nosotros esperamos a Ilonka Torres. ¿Por qué? Porque necesitamos saber de nuestros seguros. Queremos saber cómo estar seguros con nuestro seguro. Ilonka, bienvenida. No sé si lo dije bien. Dime tú, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí nuevamente.
El placer es mío de poder compartir con ustedes nuevamente y con la audiencia este espacio para informar. Y sí, lo dijiste excelentemente bien, estar seguro con su seguro. Mejor no lo pudiste decir.
Cuéntame,
Ilonka. ¿Cómo estás, Santiago?
Hola, un placer volver a verte, Ilonka. La verdad que, como dice Ivette, siempre es bueno aprender más de seguros, porque cuando hablamos de finanzas personales, la gente normalmente en lo que piensa es en gastos y en inversiones. Y el seguro en realidad es un tipo de inversión que nos da mucha tranquilidad. Acordemos que cuando invertimos siempre existe el riesgo, y el seguro lo que nos permite es mitigar ese riesgo de varias maneras. No solo porque al asegurarnos, quien nos está asegurando nos da consejos para que las eventualidades se reduzcan, sino porque en caso de que se presenten, transferimos ese riesgo. Pero las preguntas sobre los seguros son muchos, Ilonka, y por eso te agradecemos que vengas a Suma cada 15 días a conversar con nuestra audiencia sobre los seguros. Esta noche con un tema bien particular que tiene que ver mucho más con las definiciones del seguro, ¿no, Ilonka?
Sí, tiene que ver con la definición de los tipos de seguro y las diferencias de cuáles son los, cómo se llaman los seguros que llevan beneficiarios y los seguros que llevan dependientes. ¿Cuál es la diferencia? Debido a que muchas personas efectivamente se confunden mucho con ese tipo de pólizas.
Ok, entonces dependiente y beneficiario. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué seguros hay? ¿Cómo funciona esto? ¿Para qué nos sirve conocer esta diferencia, Ilonka?
Perfecto. Basándome en el último programa que hablamos de salud, y fui bastante extensiva con muchas situaciones que pasan de salud, continuando en esta línea, por ejemplo, hay muchos tipos de seguros, porque la gente dice la palabra seguro en sentido general, pero hay que saber qué tipo de seguro es el que tú quieres contratar. Por ejemplo, seguro de salud, seguro de vida, seguro de incendio, seguro de vehículo, seguro de todo riesgo de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, basándonos en el de salud y en el de persona específicamente, los seguros de persona tienen seguros de salud y seguros de vida. Entonces, los seguros de vida llevan anexo lo que serían los beneficiarios. En este caso serían los herederos legales. ¿Quiénes vienen siendo los herederos legales? Los hijos, la esposa o el esposo y sus esposo o esposa, dependiendo de quién haga la póliza, con sus hijos. O, en este caso, sus padres, que son también herederos legales, en dado caso de que no se haya casado, y exista cualquier muerte. Y los seguros de salud no llevan beneficiarios, llevan dependientes, que también los dependientes deben de ser sus dependientes directos. Por ejemplo, si es una póliza familiar y tú, Santiago, eres el titular, tus dependientes serían tu esposa y tus hijos.
Muy bien.
Hola, soy Lonca. Quería preguntar, y discúlpenme, Santiago, en este caso de los dependientes, ¿no se puede adicionar dependientes como, por ejemplo, mis padres?
Bueno, en este caso se pueden adicionar no como dependientes, sino de como titulares en una póliza privada, siempre y cuando no excedan la edad límite para incluirse al seguro, que son hasta los 55 años en una póliza familiar. Por ejemplo, en una póliza familiar, Ivette Silva es la titular, pero Ivette tiene en esa póliza su esposo como titular porque es mayor de edad, pero sus hijos, que son menores de edad, están como dependientes de ella. Entonces habría en esa póliza dos titulares con un titular con sus dependientes. Entonces, si tú quieres agregar a tus padres y tus padres no pasan de 55 años, porque hay muchas parejas jóvenes, tú lo puedes incluir perfectamente. De no ser así, podrías incluirlo en el plan básico, en el núcleo familiar. ¿Cómo sería esto? Si Beth Silva trabaja para una compañía, una empresa donde ella está en nómina, entonces ala su núcleo familiar, que es su esposo y sus hijos. Pero si su papá tiene más de 65 años y es envejeciente y ella quiere incluirlo en el plan básico, en su núcleo familiar, puede hacerlo, pero solamente por el plan básico, porque excede la edad límite y ya es envejeciente. Si tiene un plan privado, solamente cuando tiene hasta 55 años, puede incluirlo en la póliza familiar.
Oye, pero es muy entonces, joven. Sí, muy joven, exactamente, estaba pensando en eso. Si mis papás tienen más de 55 años y yo quiero una póliza privada, ¿tengo que contratarles una exclusiva para ellos o después de los 55 ya no puedo contratar una póliza privada?
No, pólizas individuales, oigan bien, pólizas individuales es que yo esté sola en mi póliza y yo quiera anexar a papi o a mami. Si mi papá y mi mamá no pasan de 55 años, yo puedo incluirlos en la póliza como titular, no como dependiente mío, porque ellos son mayores de edad, pero sí como titular. Pero si ya eso es para pólizas individuales o familiares. Pero si la póliza es una póliza, por ejemplo, empresarial, donde hay más de 25 empleados en adelante, y ahí la edad límite para tú poder entrar es hasta los 65 años. Por ejemplo, Santiago Sicar tiene una empresa, Sumas RD, y hay 50 empleados, pero Ivette es parte de Suma y trabaja ahí, está en nómina. Entonces, Ivette dice, yo quiero entrar a mi mamá como titular. Se incluye a la mamá de Ivette, aunque no esté en la nómina, como titular, porque se va a pagar por la parte privada, por el plan complementario, aunque tenga 65 años. Pero si pasa de ahí, no se puede incluir. Solamente se podría incluir en el núcleo familiar a través del plan básico.
Bueno, siguiente pregunta que me surge. Si yo tengo más de 65 años, ¿puedo adquirir una póliza de salud o es imposible después de los 65 hacerlo?
Sí, claro. En este país se puede adquirir una póliza de salud después de los 65 años como envejeciente, pero ya tendría que ser un plan básico de salud, que en este caso sería a través de SENASA, pero un plan básico, muy básico. Y en este momento tenemos entendido que hay muchas situaciones con esa empresa, con el plan básico. Pero sí se puede, en este país.
Pero no hay ninguna empresa privada que me permita hacerlo. Es decir, yo no puedo tomar un seguro privado si tengo más de 65 años de edad. No hay manera.
No puedes. Porque ya la edad límite no te lo permite. Un seguro privado es hasta los 55 para pólizas individuales y familiares. Y hasta los 65 en pólizas colectivas de empresas. Si pasaste el límite de esa edad, tú no puedes contratar un plan privado, Ahora tú sí puedes contratar un plan de salud, plan básico, que es el plan de ley para los envejecientes a partir de esa edad.
Wow.
Hasta 70 años y puede contratar perfectamente el
Pero
plan.
estamos hablando, Ilonka, y esto ya sería entrando en otro tema, ¿verdad? Pero estamos hablando en una época de la historia de la humanidad donde los 55 años tú todavía estás en tu máximo nivel de productividad y eres una persona muy joven y estás en salud. Entonces, imagínate, si la fecha, tu límite de pensión ha sido extendido, por ejemplo, en los países como Estados Unidos, hasta los 67 años, tu edad productiva, ¿cómo me están diciendo que en la edad donde yo más voy a necesitar un seguro, a esa justa edad, justo en esa, me van a quitar estos beneficios?
En realidad no es que te lo quitan, en realidad es que se supone que antes de los 55 años tú deberías de haber tenido un seguro médico. Porque lo que sucede en este caso es que
Ah,
aquí no
okay.
mide, los seguros médicos no miden la productividad que tú tengas. Sabemos que una persona de 55 años en estos tiempos es joven. Aquí lo que miden es que a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, una persona de 55 años puede entrar perfectamente al seguro sin tener nada, pero a los 2 años detectarle cualquier enfermedad catastrófica. Y la prima siempre va a ser, la prima es lo que tú pagas, mensual o anual o semestral. Y siempre va a ser menor que el problema catastrófico de una enfermedad que te podría pasar. Eso es lo que
Okay.
pasa. Entonces,
Okay.
se supone que una persona no debe de esperar 60 años, 50 años o tener 55 años para adquirir una póliza de salud. Debe de adquirirla desde
Okay.
antes.
Entonces, retomando para que la audiencia entienda, si yo ya tengo mi póliza de salud y llegan los 55, pero yo tengo mi póliza, no se me retira. Si tengo mi
Claro.
65, me mantengo con mi póliza. El problema sería si yo no tengo póliza habiendo llegado a esta edad.
Exactamente. Algo
Ok.
importante, Jay. Eso mismo. O sea, si tú tienes tu póliza y llegaste a los 55, a los 65 años, a los 70 años, hasta los 100 años que tú vivas, no te quitan la póliza. ¿Qué es lo que sucede? Anteriormente, de los años 80 para abajo, a los 70 años te quitaban el seguro médico. Como tú misma has dicho, los tiempos han cambiado. Entonces, a los 70 años muchas veces las personas estaban bien, pero era el tiempo en que más lo necesitaban. ¿Qué decidieron las compañías de seguro? Bueno, vamos a alargarle la vida al seguro hasta los 100 años, pero como a mayor edad, mayor cobertura, lo que hacen es que lo extra priman. ¿Qué significa extra prima? Que si yo pago 100 pesos por el seguro y yo llegué a los 70 años, ¿verdad? No me sacan del seguro, pero ya a los 75 años me extrapriman. Si yo pago 200, voy a pagar 400. Cada 5 años me van extraprimando. De los 75 a los 80, vuelven y me extrapriman. Ya no serían 400, serían 600. ¿Entiendes? Y así sucesivamente, hasta que tú o mueras o retires el seguro, lo cancele, que nadie lo hace porque ya es edad muy extraño que una persona cancele un seguro de salud, pero esto es lo que han hecho las compañías de seguro. Ok, después de los 70 no te lo quitamos, te dejamos el seguro, te lo alargamos hasta el tiempo que tú dures con el seguro, la vigencia de la póliza y la vigencia de tu edad física, biológica, pero sí te extraprimamos, o sea, te duplicamos cada 5 años después de los 70 años la prima que tú pagas.
Ah, muy bien. O sea, definitivamente lo más importante es que aquellos que todavía no tienen un seguro de salud y que se están acercando a los 55 años, si tienen la posibilidad, lo adquieran ya. Porque, como dice Ilonka,
Y tengan salud, porque hay personas de 50 años que me han llamado y nunca necesito un seguro porque ahora me descubrieron un problema en el hígado. Yo no lo puedo asegurar porque hay periodos de espera. ¿Entiendes, Santiago? O sea, hay periodos de espera cuando tú adquieres y compras un seguro de salud para maternidad 3 meses después de haber adquirido el seguro y para atenderte enfermedades catastróficas de 6 meses a 1 año. Hay personas que tienen 50 años, pero ya tienen una situación de salud y por eso se afanan para comprar el seguro. Y si llenan la solicitud de afiliación declarativa donde le preguntan, usted sufre de esto, y ellos niegan a que no tienen nada, y a los 2 meses salen con un problema, pues automáticamente el seguro le declina esa parte, no se la cubre, o también puede cancelarle el seguro por omitir una situación de enfermedad que tuviera esa persona. Eso es importante que la gente sepa.
Ok, espera, pero tenemos que detenernos ahí. Y si yo no lo omití, pero realmente se me diagnostica en ese momento, tampoco tengo la cobertura, ponte que yo, Dios me guarde, voy a cambiar de seguro y selecciono mi seguro, ¿verdad? Y hablo con Ilonka y sacamos nuestro seguro, pero a los 2 meses, 3, me diagnostican con cáncer de mama. Dios guarde, ¿verdad? Pero perdí la cobertura, o sea, previamente no fui diagnosticada. Me diagnostican en ese periodo de gracia, por decirlo así.
Bueno, mira, lo que sucede en esos casos es que si tú entras al seguro y entras totalmente sana, se supone, por ejemplo, en el caso de un cáncer, regularmente hay un resumen clínico que tiene que llenar tu médico. Y en ese resumen clínico hay una pregunta clave, perdón, que significa tiempo de evolución de esa enfermedad. Si tú tienes 3 meses con el seguro, antes de tú adquirir el seguro, se te explica, claro, para enfermedades catastróficas hay un periodo de espera de 6 a 1 año después de tener el seguro. Pero si tú te diagnostican eso a los 3 meses antes de haber cumplido los 6 meses de la póliza, claro que no te lo van a cubrir, ¿entiendes? Porque tienes que haber pasado el periodo de espera de 6 meses a 1 año de haber tenido el seguro. Si en ese informe médico, el médico, porque el seguro pide el informe médico y además la mamografía, y se ve que está creciendo eso dentro de ti, eso no crece tan rápido. Entonces, aunque tú no lo supieras y aunque tú tengas que el médico diga, bueno, tiempo de evolución 1 mes, ok, tú tienes 1 mes, pero no se ha cumplido el periodo de espera que está estipulado en el contrato que se firma entre la aseguradora y el asegurado que está comprando el seguro. Entonces, ahí ya no te va a cubrir, ninguna compañía de seguro de salud te va a cubrir eso. Ahora, si tú pasas de los 6 meses, ahí sí te cubre, presentando tu informe médico, donde el médico explique qué te pasó, que es algo que se está detectando ahora, que el tiempo de evolución tiene 1 o 2 meses en tu cuerpo, pero ya tú pasaste los primeros 6 meses del periodo de espera.
Bueno, tengo ahí 2 preguntas. La primera es, ¿eso es lo que técnicamente llaman la carencia? ¿Ese periodo de espera es lo que técnicamente llaman carencia?
Bueno, realmente la palabra carencia como tal, yo como corredor, no la conozco. Yo conozco periodos de espera específicamente, pero no carencia. No sé a qué tú te refieres específicamente.
Sí, no tengo entendido que la carencia es ese periodo de tiempo durante el cual algunas coberturas de la póliza no surten efecto, lo que tú nos estabas contando, pero si en República Dominicana se llama así, pues qué bueno entenderlo de esa manera. Periodo de espera entonces. Y lo segundo que tengo la pregunta es, supongamos que el periodo de espera son esos 6 meses. Yo ingreso a la póliza, me hacen todos mis exámenes, estoy perfecto, me hacen la cobertura sobre todo, pero en esos 6 meses, en el mes quinto, es en el mes en el cual se me desarrolla una enfermedad, literalmente un mes antes de que se acabe ese periodo de espera. ¿Me cubren en ese caso esa enfermedad a los 6 meses o me quedo sin esa cobertura ya por siempre con esa póliza de seguro?
No te va a cubrir. Si no has pasado de los 6 meses, no te va a cubrir nunca, así sea el quinto mes.
Ok, independiente de que cuando yo compré mi póliza, yo no sufría de eso, no tenía nada de eso.
Exactamente, no tenía nada de eso, pero es un tema de contrato. El contrato especifica en la parte de exclusiones, son claros cuando dicen, hay un periodo de espera para la cobertura de enfermedades catastróficas, la cual se cumple después de tener 6 meses a 1 año dentro de la póliza, porque los primeros 6 meses es como si fuera un colchón justamente para hacerle frente a este tipo de enfermedades, que regularmente se te puede, a un cliente que pague 5,000 pesos mensuales por una póliza individual, se le puede ir en un solo momento medio millón de pesos por una enfermedad catastrófica. O sea, el seguro te ha pagado más en menos tiempo de lo que has pagado tú de prima. Entonces, por ende, es una ley estipulada dentro del contrato de las compañías de seguro el tema de excluir enfermedades catastróficas antes de los 6 meses, de cumplir los 6 meses. Yo puedo tener 5 meses con el seguro, haber entrado sana, pero si se me diagnosticó una enfermedad antes de cubrir los periodos de espera, no me van a cubrir la enfermedad catastrófica si no he pasado los 6 meses.
Ok, ya tienen ustedes entonces un poquito más de precisión y de claridad sobre cómo funcionan este tipo de seguros acá en la República Dominicana. Ilonka, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Ok, gracias a ustedes por compartir conmigo esta experiencia de poder llevar e informar a la audiencia. Yo feliz de estar con ustedes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miércoles, estadísticas, y ya llegamos pues al momento de ponerle el termómetro a la economía y conocer esas cifras del mercado. Y por supuesto, nos acompaña una voz especial aquí en Sumas, Antonio Trujillo, en su sección El Pulso del Mercado. ¿Cómo estás, Antonio, esta noche?
Buenas noches, Liet. Buenas noches, Sibeth, Santiago, y principalmente buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, un lujo volver a tenerlo esta noche con nosotros para que nos hable de nuestro mercado de valores, nos hable de esas cifras, de esas estadísticas que tanto nos gustan. Y si usted está de acuerdo, por supuesto, me encantaría que comencemos por ahí. ¿Qué estadísticas hay para esta última semana en el mercado de valores dominicano?
Hombre, para esta última semana no les tengo unas cifras muy grandes porque el mercado ha estado realmente apagado, triste, gris. Es un mercado que en la última semana, bueno, y aclaremos que la última semana es la que tomamos del miércoles 29 de octubre hasta ayer martes 4 de noviembre. En ese periodo, en esas semanas, tenemos solo un volumen de negociaciones de 7.269 millones, una cifra muy, 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 muy baja realmente para el potencial que tiene el mercado, que es por lo menos de 5 veces eso. El mercado está muy quieto, se sigue notando los volúmenes de negociación muy bajos en materia de mercado secundario de renta variable, y en el mercado de renta fija no hay nuevas colocaciones. Esas son las dos cosas que están influyendo mucho en el mercado. En este periodo, en esta semana a la que me estoy refiriendo, de hecho el 68% de las negociaciones fueron de renta fija y el 32% de renta variable. Hay una sola colocación interesante nueva de renta variable a la que ya me voy a referir. Y el día de mayor volumen de negociaciones en este periodo que estamos señalando fue el pasado viernes 31 de octubre con 1.890 y casi 1.900 millones. Pero cifras muy, muy bajas realmente. Lo que se negoció en el mercado de renta variable, de renta fija, lo que se ha estado moviendo y en volúmenes pocos, escasos, son los bonos soberanos. El pasado lunes 3, por ejemplo, el papel estrella fueron los bonos soberanos del año que vencen en el año 35, en octubre del 2035. Son bonos que tienen tasa cupón en dólares de 5.88% y se estaban negociando al 104.8%. Y ayer martes, en total que hubo negociaciones de renta fija por 1.600 millones, pero el papel dominante fueron los bonos del año 2040. Son bonos que vencen exactamente en octubre del 2040, tienen tasa cupón de 6.75% en dólares. Están negociando a 130.36%, un precio muy accesible para los inversionistas que tienen disponibilidad de liquidez. Y la única colocación en el mercado primario, tenemos que decir que se dio en el mercado de renta variable, el pasado viernes. Ese día se colocaron por cuenta del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Excel 1. Ese fondo sacó al mercado 2.430.000 cuotas de participación de ese fondo y colocó 1.196.464 cuotas. Esas cuotas, cuyo valor nominal era de $1,000, las vendió a 1.368.40. Y la recaudación total fue de 1.640 millones de pesos. Perdón, dije dólares, era pesos. 1.640 millones recaudó Excel para sus proyectos, para su portafolio del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo. Esos fueron los movimientos más importantes de la semana. Hay que decir que las acciones, les tengo la mala noticia de que siguen a precios bajos. La del Banco Promérica, las preferenciales del Banco Promérica están a 102, con muy bajos volúmenes de bursatilidad, muy escasas transacciones. Y las de César Iglesias, desde que las habíamos señalado la semana pasada a 120, para esta semana les tengo que decir que ya están a 119. Sigue bajito el precio de las acciones. En lo acumulado del año hasta ayer martes 4, en negociaciones en el mercado bursátil dominicano eran de 1.307.000 millones de pesos. 1.307.000. Eso más o menos equivale a 20.380 millones de dólares. Y la proyección, que siempre la incluimos, es que vamos a llegar en el mes y poco más de mes y medio que tenemos de negociaciones a 1.568.000 millones de pesos. Esto significa unos 24.460 millones. El año pasado fueron 28.000 millones. Estos fueron los hechos fundamentales de esta semana, señores.
Ok, ¿y hay algún detalle que usted quiera comentar, Antonio, pues quizás de lo que está pasando en el mercado nacional?
Sí, hay, bueno, lo primero, hay nuevos instrumentos que van a salir al mercado. Eso me emociona contarlo porque hay nuevas posibilidades de inversión, como la sexta emisión que va a hacer CCI, el puesto de bolsa CCI, de sus papeles comerciales. Estos papeles comerciales son unos títulos valores de corto plazo. Los está colocando del 11 al 28 de noviembre va a darse esta sexta emisión. Va a ser por 100 millones de pesos dominicanos. Son títulos que tienen tasa de 0%, tasa cupón, porque el descuento se da por anticipado, se venden anticipadamente, se colocan con un descuento del 9% de su valor, y ahí está la ganancia de quien los invierta, de quien compre esos títulos. 100 millones de pesos en papeles comerciales. Va a haber otra colocación interesante a partir del 7 de noviembre. Ese día va a ser la colocación del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas 1. Va a venir con su quinto tramo de colocación de cuotas de participación. Hay algo también interesante, se mueve el mercado del fondo. El fondo Excel 4, es un fondo inmobiliario. Excel 4 acaba de anunciar que cerró en octubre, al finalizar el mes, compró otros dos inmuebles, son dos locales de oficinas comerciales que tienen total 430 metros cuadrados. Están ubicados en la Torre Sarasota Center. Es el fondo Excel 4. Y para la sección que a ustedes les gusta, de nuevos en la oficina, tengo hoy uno muy importante porque su apellido dice que es un profesional a toda prueba, porque se llama Alejandro Trujillo. Alejandro.
¡Qué coincidencia!
Alejandro es el
nuevo corredor. Su hermano, diga la verdad.
Es el nuevo corredor contratado por Alfa. Alejandro Trujillo. Parece que es el corredor más eficiente que han contratado en la historia de Alfa Inversión.
Bueno, le damos la bienvenida al señor Trujillo 2 en el mercado de valores dominicano.
Bueno, señores, mire, mi querido Antonio, le cuento que nosotros estamos esperando aquí, sin duda alguna, conocer qué está pasando en los mercados internacionales y, obvio, como es de esperar, el toque de queda, el ranking.
Sí, en los internacionales, bueno, el mercado Primero, lo que dicen los corredores internacionales, que a raíz de las pasadas conversaciones que ya iniciaron entre Trump y Xi, el presidente chino, el mercado va a tener algunas reacciones interesantes desde las próximas semanas. Pero hay dudas sobre lo que va a pasar con las empresas tecnológicas, sobre las cuales se especula ya en Nueva York que puede haber una burbuja en el caso de la inteligencia artificial. Esperemos a ver. En el caso latinoamericano, hay movimientos interesantes en la bolsa de Sao Paulo. Su índice llegó a su récord histórico. Lo sobrepasó por primera vez, a pesar de que una acción muy importante, ya que es Petrobras, la empresa petrolera, estaba bajando. Pero la nueva empresa estrella en el mercado brasileño es Vamos. Es una empresa de alquiler de autos, cuyas acciones están subiendo mucho. En el caso de México, la bolsa tuvo la semana pasada 4 días de baja y se está recuperando esta semana. Y hay también una nueva empresa que es estrella en el mercado mexicano, que se llama la industria Peñoles. Peñoles es la nueva estrella. Y en el caso chileno, se estaban dando movimientos interesantes, estaba subiendo mucho la acción de Concha y Toro, que es una casa vinícola, pero en general el mercado estaba teniendo un comportamiento errático. Y la segunda acción más importante en el mercado chileno y que cotiza en varios países de Latinoamérica es la de Mall Plaza, que es un holding que construye centros comerciales y los administra. El ranking, que a ustedes les emociona, el ranking... Bueno, se actualizaron los datos y se están actualizando datos todo el año de los activos de los bancos. Y hay clasificaciones interesantes de los bancos más grandes del mundo, en la cual sobresalen, como ya lo hemos dicho, los bancos chinos y el JP Morgan de Estados Unidos. Y no vamos a repetir esa, pero vamos a ver cuáles son los 10 bancos latinoamericanos más grandes por activos en este año. Empezamos por el décimo, es el banco chileno, que es el Banco de Crédito de Inversiones, BCI, tiene 90 mil millones de activos. Estoy hablando de dólares, ¿no? 90 mil millones de dólares. El noveno es el Santander de México, 110 mil millones. El octavo, BTG Pactual de Brasil, 113 mil millones. El séptimo es un banco mexicano, que es Banorte, 123 mil millones. El sexto es el BBVA de México, es un banco cuya sede central está en España. El BBVA tiene 197 mil millones. Y los 5 bancos más grandes de América Latina, el quinto es el Santander de Brasil, 226 millones. El cuarto es Caixa Económica Federal, también de Brasil, 378 mil millones. El tercero, para variar, es brasileño, que es Bradesco, 338 millones. El segundo banco más grande de América Latina para cambiar es el Banco do Brasil, que tiene 448 mil millones. Y el primer banco, ¿cuál es?
Dificilísimo tiene que estar. De Brasil también, de casualidad.
De casualidad es el Itaú de Brasil.
Muy bien, bien. La veo conectada con la economía latinoamericana. Muy bien, señorita.
512 mil millones de dólares tiene de activos este banco. Itaú es un monstruo verdadero. Y eso es lo que tenemos con el ranking de hoy, señores.
Excelente, Antonio. La verdad que muy grato volver a hablar del mercado dominicano, muy grato volver a tenerlo en el programa y muy, muy interesante este ranking de los bancos latinoamericanos, que muchas veces uno piensa que son pequeñitos. Y fíjense el tamaño que tiene el más grande, 512 mil millones de dólares. Eso es equivalente, para que lo tengamos presente, a 4.5 veces lo que produce toda la República Dominicana en todo un año. Wow. Una cifra muy, muy relevante.
Es más o menos el PIB de Perú.
Imagínense. ¡Wow! Una cifra gigantesca, gigantesca. Bueno, Antonio, muchas gracias. Lo esperamos entonces, como lo hará nuestra audiencia, dentro de 8 días, para seguir conversando en el pulso del mercado con Antonio Trujillo sobre las estadísticas de nuestro mercado de valores. Un gusto tenerlo.
Espero tener mejores datos la semana entrante, volúmenes de negociaciones más grandes y más herramientas en el mercado. Y le deseamos mucha suerte a Alejandro, el nuevo corredor estrella de Alfa.
Que así sea, Antonio. Muy buenas noches, señor.
Muy buenas noches.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo, llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy.
Y como repasamos en la agenda, vamos a tocar un tema buenísimo, que son las tarjetas de crédito. Y nos llega una duda de un oyente que quiero, pues entonces, que... Ivette, repásanos cuál fue la pregunta nueva vez, por favor.
Oye, qué preguntita que nos ha puesto a nosotros aquí detrás de cámara a analizar. Pero la pregunta fue exactamente así. Cuando yo debo una porción de mi tarjeta de crédito, ¿me cobran el 100% del interés de la tarjeta? A ver, expliquemos. Santiago, si yo tengo un cupo de 100 mil pesos en mi tarjeta de crédito, pero usé 50, ¿verdad? Pero no pagué los 50, solo pagué 30, debiendo 20. Cuando me venga el interés de mi tarjeta, ¿me viene por los 20, por los 50 o por los 100?
Perfecto. Sencillísimo. Miren, en la tarjeta de crédito, número uno, solo nos cobran el saldo que no hemos pagado, solo nos cobran intereses sobre el saldo que no hemos pagado. Y el saldo se refiere a la cantidad de dinero que yo efectivamente he usado y no le he pagado a la entidad financiera. Es decir, en tu ejemplo, aunque el disponible y el total, digamos, de disponible de tarjeta es de 100 mil pesos, tú solo empleaste 50 mil. Deberías pagar intereses sobre los 50 mil, pero como tú efectivamente al corte de la tarjeta pagaste 30 mil de esos 50 mil que habías utilizado, pues te quedó un saldo de 20 mil pesos y los intereses, por supuesto, van sobre esos 20 mil pesos que tú no le pagaste al banco en el momento del corte. Entonces, es decir, el interés va al 100% sobre el saldo que yo le he dejado de pagar al banco, siempre y cuando sea el corte. ¿Por qué digo esto? Porque las tarjetas de crédito, y aquí podríamos hacer un, formulemos el algoritmo sobre esto, pero las tarjetas de crédito tienen cortes específicos. Si yo hago consumos después de ese corte, el disponible de mi tarjeta se va a reducir. El saldo que yo le debo al banco va a ser más grande. En tu ejemplo, supongamos que después del corte yo consumí 10 mil pesos más. Entonces, en mi tarjeta va a tener un saldo por pagar de 30 mil pesos. Pero acuérdense que tenemos entre corte y corte, si yo pago mi saldo entre corte y corte, ahí no me genera intereses. Así que esos nuevos 10 mil pesos que yo consumí después del corte van a aparecer como saldo en mi tarjeta, pero no me van a generar intereses sino hasta el próximo corte de la tarjeta. Recordemos que los consumos que tenemos entre corte y corte no nos generan intereses sino hasta el siguiente corte. No sé si quedó un poquito más claro o tenemos que ampliar más.
Yo creo que quedó claro, no sé, Liet, para ti. Ojalá y nosotros podamos ser como ese parámetro que le diga, nos diga que la audiencia entendió perfectamente esto, porque creo, Santiago, que es una de las deudas que debemos ponernos como meta de no deber para el año 2026.
Sí, yo creo que es muy importante que miren el balance a la fecha de corte. Esa es la que debemos pagar, el balance a la fecha de corte, esa es la que debemos pagar para que no haya intereses. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí y vámonos a unos mensajes comerciales para terminar nuestro Sumas con nuestra frase a recordar.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMP, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y por supuesto que no cerramos el programa sin ese momento de reflexión, dejar las cifras no completamente por fuera, pero sí dejarlas a un lado y pensar del dinero desde otra perspectiva. Y la frase de hoy, Santiago, cuéntame, ¿quién la trae y de qué te habla?
Es un proverbio común y es otra reflexión sobre si somos ricos o no. Esta semana hemos estado enfocados en eso y nos dice lo siguiente: si quieres sentirte rico, cuenta las cosas que tienes que el dinero no puede comprar. Definitivamente son las más valiosas, así que hagan su inventario y piensen si son ricos en esta vida o no.
Genial, yo creo que con eso podemos despedir el programa.
Yo creo que sí, Lien, de verdad que mucho para pensar, para llevar a casa, haga esa contabilidad ahí, ya que estábamos esta semana contabilizando y poniendo en orden finanzas, ¿verdad que sí, Lien?
Así mismo.
¿Son ricos o no? Muy buenas noches, nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.